Proyecto que camina en el Congreso de la República que tiene que ver con el Código de Tránsito. Son esas disposiciones como para la gente que tiene su vehículo y que necesita tener alguna, en algunos casos alguna protección, diría uno, con los abusos a veces de la autoridad. Pero también el hecho de saber en dónde se parquea, cómo se parquea, todas estas cosas que con frecuencia le tocan la vida a los conductores. Va para Senado, ha pasado en Cámara de Representantes, y estamos pendientes de este Código de Tránsito. Hemos llamado al doctor Germán Navas Talero, que ha estado detrás justamente de este proyecto, y le queremos preguntar qué es en esencia lo que busca el proyecto. Doctor Germán Navas Talero, bienvenido a RCN, buenos días.
Doña Yolanda, buenos días, un placer escucharla. Mire, este proyecto lo que busca es defender al ciudadano de los desmanes de la policía. No se le van a hacer modificaciones sustanciales al código, nada. Simplemente observaciones para que el ciudadano pueda defenderse del policía. Primero que todo, no podrá ordenarse en momento alguno número de comparendos para la policía, como acostumbran a hacer los alcaldes, que dicen a la policía, quiero tantos comparendos en este día. No, señor, el policía no debe salir a buscar que el funcionario, que el particular caiga en contravención. Debe buscar es evitar que el ciudadano no cometa esa contravención. Aquí resolvieron que si no pone tantos partes, el agente de tránsito podrá ser sancionado. Ahora, también es necesario que donde hay prohibido parquear o señal, se le indique al ciudadano entre qué horas opera tal prohibición. En todos los países del mundo, medio civilizados, existe no parking de esta hora a esta hora, de esta hora o tales días. Aquí en Colombia las prohibiciones son absolutas, lo cual deja al ciudadano en manos del policía de mala fe que quiera ponerle un parte. Yo me pregunto, en un barrio residencial, poco tránsito, ¿a quién está incomodando que a las 12 de la noche esté parqueado un carro frente a su casa? Pero como la prohibición es permanente, eso permite que el policía llegue con una grúa y se lleve en su carro. A eso se le acaba. Sí, señor. Usted tiene que decirle al ciudadano entre qué horas es que está prohibido y en qué días. Ahora, la ley prevé en este momento que cuando el vehículo vaya a ser inmovilizado por una causa subsanable, el policía le pueda dar a usted permiso de subsanar esa falla. Ahora, señor, eso tiene que tener 2 horas. Un ejemplo, a usted se le funde un bombillo. Eso daría lugar a inmovilización del vehículo. Entonces, se le dice 2 horas. En 2 horas, usted póngalo donde no incomode y consiga ese repuestico. Porque es que no se trata de mortificar al ciudadano. Se trata es de racionalizar el tránsito. Ahora, también es frecuente que en el comparendo se hagan cargos contra el conductor o se hagan afirmaciones no probadas. En el mundo entero, en este tipo de audiencias, comparece el policía de tránsito junto con el contraventor y en presencia de él se le hacen los cargos. Si el policía no comparece porque no quiere, en ese caso se entiende que debe archivarse el parte.
Ahora, en ese punto me detengo, doctor Germán Navas Talero, y eso no congestionaría un poco si cada parte comienza a ser motivo de una pequeña audiencia, si se puede decir de esa manera. Tenemos los recursos, porque suena a ideal que el conductor se pueda defender, que diga, oiga, yo no estaba obstruyendo la vía como dijo el señor. A mí me pusieron un parte, perdónenme el cuento personal, pero me lo pusieron en ese sentido. Usted está obstruyendo la vía. No, no es cierto, hay un trancón y todo el mundo está parado. Sí. Y la gente estaba tratando de salirse por distintas vías a ver qué hacía. Uh-huh. Y el señor, a algunos de los conductores, nos puso parte, porque no sé, porque le pareció. Está bien que el conductor se pueda defender, pero ¿tenemos los recursos para poder convertir cada parte en una pequeña audiencia?
Sí, señor, sí los tenemos. Los tenemos porque mucha gente no irá a discutir como hacen hoy en día. Aceptan y pagan, y cuando se paga inmediatamente se reconoce el 50% del valor de la multa. Ese incentivo económico se está cumpliendo y por eso la gente se allana a la multa. Pero si el procedimiento, como usted me cita, es arbitrario, porque el ciudadano tiene que ser víctima del demanda de la autoridad cuando se supone que la autoridad está para protegerme, no para maltratarme.
Sí, pero sí. De todas maneras lo que vemos es que se complicaría un poco. Si cada conductor va y se enfrenta al policía, imagínese usted, yo no sé cuántos partes se ponen todos los días, pero son un montón. Y con la justicia que camina tan lento en Colombia, siempre está congestionada, ¿le sumamos otra cosita más?
Pero es que se trata de defender al ciudadano, le insisto. Aquí aparece parte de ustedes dentro del bolsillo sin saberlo. Si usted no iba manejando, si usted no estaba en Colombia, pues yo no puedo ser esa persona. Aparece un parte firmado por un hombre y resulta que el parte lo puso una mujer. ¿Por qué no permitirle al ciudadano? ¿Por qué tenemos que desconfiar del ciudadano y sí creer en el agente de tránsito, que es al que estamos en este caso tratando de meter en cintura? Digo, señor, eso no es cierto. Ah, bueno, yo no le creo a usted. Pues, tráigame al policía. Usted no me cree, que venga el policía y me lo sostenga. Pero es que no podemos dejar siempre al ciudadano en manos de un funcionario que está abusando. No sé si ustedes hayan ido alguna vez a una audiencia de tránsito. Yo he acompañado a algunas que no he ido nunca personalmente, pero por eso ya mire, el inspector de tránsito, mire, aplique la sanción ahí, eso pague, eso no se complique la vida, que esto es mucha pérdida de tiempo, porque nunca el inspector de tránsito está de acuerdo con usted, siempre está de acuerdo con el policía. Pero un momentico, si están de acuerdo con él, permítanme a mí como ciudadano defenderme.
Sí. Doctor Navas, la otra preocupación que tienen muchos conductores en Colombia, y eso sobre todo ha sido muy dramático en ciertas ciudades y en ciertas zonas, en la costa, por ejemplo, pero también entiendo que en los Santanderes hay varios debates a propósito de las famosas fotomultas, porque por supuesto la única intención que tienen esas fotomultas es básicamente cobrarle a todo el que por ahí pasa, porque no se salva nadie. Ese es un gran negocio. ¿Sobre eso hay algo o nada en este proyecto nuevo?
Sí, porque esto obedece a la cantidad de quejas que nos llegaron sobre esos comportamientos irregulares. En estos casos el proyecto contempla que la fotomulta solo se podrá imponer al vehículo que esté en movimiento y cuyo conductor no pueda identificarse. Porque si el carro está parado ahí, hay que poder saber quién es el carro. Pero aquí pasan en una motocicleta, todo el mundo le foto a los carros y quién lo defiende a usted. Entonces, se dice aquí que esa fotomulta solo podrá, cuando el vehículo esté detenido, esté en marcha, es decir, cuando se pase el semáforo, pero mientras el vehículo se pueda detener y notificarle al conductor que se le ha impuesto la sanción, deberá hacerse personalmente para evitar esos abusos. Sobre todo me dicen que en la costa atlántica esto es vergonzoso y en Antioquia, que a eso se dedican a cuadrarse.
Pero doctor Navas, lo que pasa es que, claro, ocurre la modalidad que usted denuncia y que le ha llegado por vía de ciertos usuarios o ciertos conductores que les parece que es una arbitrariedad. Pero lo otro que pasa es que ponen unas cámaras que son fijas en unas zonas en las que el conductor en autopistas de doble calzada tiene que disminuir literalmente de un metro al otro, de 100 o de 80 a 30 y 20. Y por supuesto nadie cumple, pues porque eso es imposible. Digo, como que la... Más el problema está en las fotomultas, no de la gente que va en la moto tomando fotos a los carros parqueados o en movimientos, sino a las cámaras que están fijas en sitios y que están multando a todo el que ahí pasa porque se excede en una velocidad que se establece a veces de manera muy arbitraria.
Mire, respecto a esa señalización de las velocidades en carretera, quiero decirle que yo soy de los autores de la ley que permitió aumentar la velocidad en carretera. Aquí se prevé que en los lugares donde no esté debidamente señalizada la velocidad, se entenderá que es el máximo. No queda al arbitrio del policía decirle a usted, es que aquí son 30. En las carreteras donde usted cada vez no hay señal y el policía dice son 30 y le pone el parte. Si el policía le dice a usted son 50, es porque ahí tiene que estar el aviso. Tiene que estar el aviso. Si no hay aviso, se supone que usted puede transitar al máximo, porque la norma de tránsito dice que el máximo serán 120. Que aquí la policía haya resuelto no cumplir con esa disposición no quiere decir que no exista. Aquí se dice exactamente que el máximo de velocidad en carretera son 120. Lo que pasa es que aquí las autoridades dejaron ir de largo los desmanes de la policía y ya la gente le va a jartear a quejarse contra ellos. Entonces pues nosotros dijimos un momentito con la doctora Ángela Roledo, con el doctor Víctor Correa, también intervino aquí el doctor, está el doctor Alfredo Apecuello, Y un momentico, hagamos una cosa organizada, porque alguien tiene que defender al ciudadano. No es que haya impunidad, sino que la misma ley debe darle oportunidad de que se defienda. Como están las cosas ahorita, usted no tiene cómo defenderse.
Pues interesante proyecto. Veremos qué suerte va a correr en el Senado estas reformas al Código de Tránsito. Y lo que nos dice el representante Germán Navas Talero, lo que los ha impulsado es protección del ciudadano, que el ciudadano no sea víctima de los abusos de la autoridad, como ocurre con alguna frecuencia en lo que tiene que ver con los comparendos por distintas infracciones de tránsito. Dice, muchas veces un abuso de autoridad, pero también el hecho de las zonas prohibidas para parquear, que se establezca de qué horas a qué horas es que está prohibido y cuándo la gente puede parquear sin ningún problema, que le den a la persona tiempo cuando se le quemó un farol en el carro, que le den 2 horas antes de inmovilizarle el vehículo para que pueda reparar el daño, simplemente. Es decir, que haya un margen para que el ciudadano se pueda defender y sobre todo que no haya cuotas de comparendos, que eso es importantísimo. Porque si los policías salen a hacer comparendos, pues claro que van abusando. Si necesitan cumplir, tienen que poner 10 o 20 comparendos al día y llevan uno, pues salen a la calle a ponerle comparendos al primero que se encuentran. Eso sí es fatal. Representante, muchísimas gracias. Ahí vamos a seguir de cerca la suerte del proyecto.
Siempre a sus órdenes, como usted lo sabe, en Granda. ¿Okay?
Bueno, que esté muy bien. Germán Navas Talero, proyecto interesante, decimos. Ahora, lo de las fotomultas es otro asunto. Y nos dice Olga Lucía Gotamo que allá en norte de Santander están preocupados justamente por multas de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó, Olga Lucía?
Yolanda, sí, en los últimos 11 días un grupo de la policía élite procedente de Bogotá llegó a esta ciudad y aplicó 4.495 comparendos. Según las autoridades, porque se cometieron distintas infracciones al tránsito y esto ha originado polémica porque el mismo Consejo de Cúcuta ha solicitado a la policía el por qué se están aplicando comparendos si antes de socializarlo o realizarse la pedagogía pertinente se hubiera evitado estos inconvenientes.
¿Cuántas multas dijimos? ¿Cuántas? Olga Lucía.
4.495 comparendos en 11 días.
4.495. Nosotros tenemos un balance del grupo élite de 4.954 comparendos aplicados. Tenemos un balance de 1.206 inmovilizados. Y realmente la gran mayoría de estos comparendos y de estos inmovilizados es por falta de SOA.
Este es el secretario de Tránsito, José Luis Duarte, Yolanda, refiriéndose a los balances, a los operativos que realizaron en los últimos 11 días. Llegaron 50 hombres procedentes de Bogotá, el grupo élite de la policía, y el objetivo es reducir la accidentalidad, porque hay que reconocer que sí, lamentablemente Cúcuta ocupa los primeros lugares, existe irresponsabilidad por parte de algunos conductores, pero hay malestar, porque la gente manifiesta que se debió socializar la pedagogía y no empezar de inmediato a aplicar comparendos como ha sucedido en los últimos 11 días.
Olga Lucía, gracias. Preocupación por los comparendos que hay en distintas regiones del país y sobre todo las fotomultas. Yo creo que en eso de las fotomultas nos hace falta un debatico de fondo.
Sí.
Para que analicemos, sirven, no sirven, si abusa, no se abusa, qué es lo que está pasando. Porque mucha gente se queja de las fotomultas. Sí, además no se enteran otras veces.
Sí, y son además completamente, en algunas zonas son absolutamente irracionales. En la costa, por ejemplo, la gente que vive en Barranquilla tiene que padecer lo de las fotomultas porque son autopistas de doble calzada que están en buenas condiciones, en las que no hay zonas escolares cerca, no hay paraderos de buses.
Y el límite de velocidad es muy bajo.
El límite de velocidad es muy bajo, pero no solamente eso, que bueno, que también es un problema, pero bueno, pero es peor todavía cuando usted está en una recta.
Y la tractomula no le va a pasar.
Por ejemplo, o usted va a 80, una velocidad que se permite, el doctor Navas Talero decía que la velocidad máxima es 120, usted va a 80 y de un metro al otro tiene que reducir la velocidad a 30 o a 20. Por supuesto, eso nadie lo cumple, porque eso es una cosa completamente absurda. La única intención de eso es literalmente clavar a todo el que por ahí pasa. No hay ninguna otra.
Bueno, tampoco, digamos, la intención de eso es proteger al Estado de eventuales fallas en el servicio cuando ocurre un accidente en una zona en la que pues debe conducir el carro a esa velocidad. El problema es que pues no están bien hechas las vías de manera que se pueda proteger a la gente. Entonces la única solución
pero yo sigo
es
con
bajarle.
Hay zonas en donde es absurdo el límite máximo de velocidad
no,
que ponen.
Pues es que es decir,
cuando ponen, si uno entiende si hay una escuela, uno entiende si hay paso peatonal, etcétera, por supuesto 30-40, pero en zonas en donde no existe eso, que tengamos un 30 kilómetros de velocidad, 60 incluso, en dobles calzadas,
claro,
el límite máximo 60,
insisto,
y la gente puede avanzar, no necesariamente hay curvas, por ejemplo, zonas en donde hay una recta y le ponen unos límites a la gente que son difíciles de cumplir.
No, yo entiendo eso, pero no es igual a decir que el único objetivo de eso sea
es cazar
plata a la gente, cazar infractores. No, el objetivo es tratar de evitar la responsabilidad responsabilidad para el Estado por haber hecho mal las vías y por no tener medios para darle seguridad a quienes van a cruzar las vías, en la mayoría de los casos peatones. Bueno, siempre es un peatón, ¿no? Puede ser también un semoviente, pero...
No, un ciclista también.
Claro, un ciclista. Pero el punto es que estamos haciendo mal las vías y la seguridad vial no funciona. A propósito de seguridad vial, todavía se pregunta uno cuándo va a empezar a funcionar esa nueva agencia de seguridad vial que debería estar haciendo una contribución significativa en la reducción de la accidentalidad vial en el país.
Pasan otras cosas, como este proyecto que está caminando en el Congreso a propósito de cambios en el Código de Tránsito, dicen los autores, en defensa de los usuarios, en defensa de los conductores, para que se puedan proteger de los abusos de autoridad que son frecuentes. 8:29.